Bueno, a ver, ese 27. Cuando pasé este título para que armen esta placa, me dice hundido el que le paso. Es a mí. Bueno, podía haber dicho S3, S4, 5, 6, 7, 8, 9, S23. ¿Lo ubican? S32, S51. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De los Salmos. El Salmo 27, como muchos de los 73 Salmos, por lo menos, que tienen el nombre de David, no sabemos en qué época se escribió. No sabemos en qué época se escribió el Salmo 27. Pero sí que David siempre tuvo dificultades, complicaciones, momentos difíciles, circunstancias apremiantes. Sabemos que David vivió eso en su vida. Y acá tenemos este hermoso Salmo, Salmo 27. Si ustedes quieren, ábranlo, lo tienen ahí en sus Biblias. Y rápidamente vamos a ver algunos textos de este Salmo. Empieza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es mi luz, dice David. Ahí vieron que los chicos tienen miedo a la oscuridad a veces. Hay muchos chicos que tienen miedo a la oscuridad. Pero esto se puede llevar hasta cuando uno es grande, tener miedo a la oscuridad. De hecho, hay una fobia, que es la nictofobia, miedo, una fobia a la oscuridad. En la oscuridad se hacen aquellas cosas que no queremos que se vean también. ¿Sí? Cuando uno quiere que algo no salga, no se vea, se aleja de la luz para que lo que uno hace no se vea. Y Dios es luz. Y cuando no queremos que se vea lo que hacemos o cuando tenemos las cosas que ocultar, nos alejamos de la luz justamente. Podemos decir como David: Dios es mi luz. No temo ninguna oscuridad. Dios es mi salvación, dice. Yo no ando perdido, dice David, no ando sin rumbo. Tengo un destino, un puerto seguro al que voy a llegar. Él es mi salvación. ¿Podés decir como David: Dios es mi salvación y Dios es mi fortaleza? Dios es fortaleza para los que somos débiles, para los que no tenemos fuerza. Sí, con todo el tema de, yo era un gran deportista, vamos a decir. ¿Por qué se ríen? No entiendo. Bueno, jugaba al fútbol. No te rías más. Jugaba al pádel, jugaba al vóley, jugaba al ping pong. Jugaba un montón de deportes hasta que la cadera me fue como dejando de lado. No podía seguir jugando todos esos deportes. Y los músculos se me fueron quedando así y ahora estoy medio debilucho. Tendría que empezar a hacer ejercicios. Dios es fortaleza para los debiluchos, para los que estamos medio débiles de los músculos. Pero también Dios es fortaleza para los fuertes, para los que tienen buena musculatura. Y hay varios. Ahora los jóvenes le dicen los gimbros. ¿Es así? ¿Le dicen así? Esos que van al gimnasio y se llenan de músculos. Dios es fortaleza para los débiles y los fuertes. David fue un muchacho en algún momento, un muchacho al que no le quedaba la armadura de un soldado, ¿se acuerdan? Él no se podía poner la armadura a un soldado. Era un muchacho que no tenía mucha fuerza. Pero David también fue un guerrero valiente. Él se convirtió en un guerrero valiente. Y en todo caso, en todas estas circunstancias, Dios es su fortaleza siempre. Fuerte o débil, Dios es la fortaleza. ¿Es Dios la fortaleza de tu vida? El muro que te rodea, eso es una fortaleza. Un muro que te rodea y te protege. A veces confiamos en otras cosas, para tener nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría. confío en mi experiencia. Bueno, yo ya sé esto, cómo encararlo, yo ya conozco, he vivido estas cosas y yo puedo, con mi experiencia voy. Confío quizás en mis amigos que me van a apoyar. Confío en mis propios recursos. David conocía una fuerza mayor que todo eso, que todas estas cosas. Podés decir con David, Dios es la fortaleza de mi vida. Porque si es así, si no lo es, bueno, te invito a que lo sea. Anímate, anímate a ir a este Dios que es luz, salvación, la fortaleza de mi vida. Porque si es así, si Dios es todo esto para vos, si Jehová es todo esto para vos, entonces no hay razón para tener miedo de nada ni de nadie. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿De quién voy a atemorizarme? ¿De quién? Si Jehová, si Dios es todo esto para mí. Unos salmos atrás, ese 23, David dijo, nada me faltará. ¿Se acuerdan? Nada me faltará. Y ahora David dice, ¿de quién temeré? Si estoy con el Señor, ¿de quién temeré? Nada me faltará. Sigue diciendo David, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Les recuerda algo esto? ¿En qué les hace pensar esto que escribe David acá? ¿Alguno se acuerda? ¿Ricardo, no estás? Allí en 1 Samuel 17 nos cuenta la tan conocida historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan esa historia? Estaba el ejército, los soldados de Israel, todos atemorizados, todos con sus armaduras, pero muertos de miedo, porque enfrente tenían al ejército filisteo y al gigante Goliat, gigante que gritaba y desafiaba a que pelee contra él alguno que se animara. Desafiaba y desafiaba al ejército de Israel, va, ejército, vamos a poner entre comillas, porque estaban todos temblando. Tenían miedo y nadie se animaba a hacerle frente a Goliat. Y entonces sale este muchachito David al que la armadura no le quedaba, no podía ponerse armadura de soldado todavía, no le daba la talla, era jovencito. Y así debilucho y lindo, rubio, así todo venía y se presentó con su onda, esa onda que tenía de pastor y que usaba allí en el campo cuando cuidaba las ovejas, y le tira la piedra que Dios guía, esa piedra superpoderosa en manos del Señor que se clava entre ceja y ceja del gigante Goliat. Goliat, antes de esto, le dice, ven a mí, cuando lo ve a David, a ese jovencito flacucho, dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, para que coman tu carne, como dice en este salmo. El gigante cayó en tierra delante de David, tropezó y cayó, y todo el ejército enemigo salió corriendo. Aunque un ejército, sigue diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Claro que hay una canción de este salmo. El ejército filisteo salió corriendo de delante de David y del Señor. Un ejército contra mí. Conocemos la historia, pero ¿se imaginan un ejército contra uno? ¿Se puede? Y quizás sentís que hay un ejército que está contra vos. Quizás te sentís así, te sentís rodeado por un ejército que quiere atacarte. Tal vez eso es lo que te está pasando en este momento. ¿Se puede ir solo contra un ejército? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No se puede, solo no se puede, pero con el Señor yo estaré, dice David, confiado. Puedo, con el Señor puedo. Sigue diciendo el Salmo en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado. ¿Qué es lo que quiere David? ¿Qué es lo que quiere David? Venir y en el templo, acostarse ahí, dormir en el templo, levantarse, abrir la puerta, cerrar la puerta. ¿Eso quiere David? Ni templo había cuando escribe esto David. Era una tienda que era el tabernáculo, todavía el templo no se había hecho. David lo proyectó, pero no lo hizo, lo hizo su hijo Salomón. ¿David quería dormir en la carpa, en el tabernáculo? No, David quería ¿qué? Una cosa he demandado, dice, del Señor. ¿Cuántas cosas yo le pido al Señor? Me puse a pensar. ¿Cuántas cosas le demandamos a Dios? Todo el tiempo le demandamos cosas que queremos esto y lo otro. ¿Y por qué Dios no hace esto conmigo? ¿Y por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? Pero David dice, una cosa demandé al Señor. Él iba detrás de un objetivo, como el atleta, que quiere llegar a la meta. Varios acá corren, ¿no? Hablamos de los gimbros, ahora de los runners, se dice. ¿Quiénes corren? A ver, ¿alguno que esté por ahí? Corren, muy bien. ¿Quién más? Acá, corren, bueno. Algunos no vinieron. Ahí, ¿vos corres? Muy bien, muy bien. Corren, corren largo, corren 42 kilómetros, corren ciento y pico de kilómetros. Yo no sé cómo hacen, pero corren así. Es impresionante. Y para eso se entrenan. Se entrenan y se entrenan para correr, porque el atleta tiene una meta y quiere llegar a esa meta y se abstiene de cosas que por ahí otro lo hace, otro puede comerse esa torta, ese postre, pero el atleta dice, no, yo tengo que correr la maratón de... La maratón era de 42, pero ahora corren más kilómetros. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, me abstengo para llegar a la meta, prosigo a la meta. ¿Qué quería David? Una cosa, un objetivo, estar cerca del Señor, estar cerca, bien cerca. Hay una historia que nos cuenta ya en el final, dice el título que le pusieron a este capítulo, las últimas palabras de David, y hace como un reconto allí en 2 Samuel 23. Si quieren, léanlo, después es lo último que va diciendo David. Y habla de los valientes de David. David estuvo rodeado de algunas personas muy valientes, impresionantes, descomunales, que lo acompañaron cuando él se escapaba de Saúl, que lo quería matar, se escondía en la cueva de Adulam, iba de aquí para allá escapándose de Saúl, que lo quería matar. Y en uno de esos momentos que David está con los valientes están cerca de él, David había nacido ¿en dónde, se acuerdan? Belén, muy bien, en Belén. Y entonces dice, tiene sed y dice, ay, si pudiera beber agua del pozo que está a la entrada de Belén, su ciudad natal. Pero Belén en ese tiempo estaba dominada por el ejército enemigo de los filisteos. Estamos en ese tiempo, estaba dominada por los filisteos. Pero David dice esto como un anhelo. Tres de estos valientes, que eran los más valientes de todos, los tres más valientes de David, salen corriendo, van a Belén, en medio del ejército filisteo. No sé si qué hacen, llegan al pozo, sacan agua y vuelven a David y le dan el agua del pozo de Belén. Impresionante, ¿no? Y David dice, ¿qué hicieron? ¿Pero cómo voy a yo tomar esta agua que casi les cuesta la vida a ustedes? Y no tome el agua. Y derrama el agua. Y no, ¿qué estás haciendo? Derrama el agua como ofrenda. Estos tres estuvieron cerca, bien cerca de David para escuchar su deseo, su susurro, algo que, un pensamiento que lo dijo en voz alta. No, ojalá pudiera tomar agua del pozo de Belén. Pero estos tres que estaban tan cerca de David, porque lo admiraban, porque hacían todo por él, escucharon su pensamiento casi casi, salieron corriendo a cumplir su deseo más íntimo. David está diciendo que quiere estar así de cerca. Una cosa he demandado a Jehová, estar cerca, bien cerca de él, para escuchar su voz, su susurro, para escuchar el deseo de Dios, para agradarle. Ahí quería estar David. ¿Quiero yo estar tan cerca de Dios? Sigue diciendo, para contemplar la hermosura de Jehová. Y esto también me llamó la atención. No te pierdas la hermosura de Dios. No te pierdas de ver esa maravillosa hermosura de Dios. Porque a veces pareciera que bueno, que todo esto de la iglesia y de la Biblia, como que fuera poco interesante. Como que bueno, yo tengo que hacerlo y sí, los domingos tengo que ir y tengo que estar en la casa de Dios. Me tengo que juntar, uy, tengo que hacer el devocional, tengo que leer la Biblia, tengo que orar porque me dicen y después me preguntan, ¿y leíste? Y te perdés la hermosura, así es la cosa. ¿Tiene emoción seguir a Dios? ¿Qué te parece? Para David, claro que sí, es hermoso, me quiero quedar mirando, contemplando su hermosura. Aburrido, dicen los chicos, ¿no? Aburrido, uno le quiere hacer cosas, aburrido, te dicen. Es aburrido estar cerca de Dios para nada. David se queda absorto mirando y mirando la hermosura, se deleita, dice otra versión. En el Señor le da deleite, placer, estar cerca del Señor. Quizás te lo estás perdiendo por no prestar atención. Sigue el siguiente versículo diciendo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y claro, estar cerca de Dios tiene sus ventajas. Dios hace esto con el que está cerca. Dios lo cubre, lo cuida, no en un tabernáculo, en una tienda. ¿A qué se refiere David? ¿A qué se refiere? Como dice el Salmo 91, que no sabemos quién lo escribió, puede haber sido David, claramente. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Claro que tiene ventajas estar cerca del Señor. Un poquito más. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Aquí parece que el Salmo cambia, da como una vuelta. Hasta ahora David está como reconociendo a Dios y lo contempla y dice que es hermoso. Pero ahora parece, y algunos dicen que eran dos salmos que se unieron. Parece como otro salmo a partir de acá en adelante, ¿no? Pero la respuesta que dan otros es, otros estudiosos, es que una misma persona puede tener muchas cosas dentro de su propia vida, muchas circunstancias por las que atraviesa. Incluso mientras va cantando o escribiendo, puede ir sintiendo diferentes cosas que salen de adentro del corazón. Aún David, que buscaba a Dios con tanta pasión y quería estar cerca de él, a veces sentía que Dios no le respondía de inmediato. A David le pasaba. ¿Cómo no me va a pasar a mí? ¿Y cómo no te va a pasar a vos? Pero él iba a Dios y le decía, respondeme, Señor, respondeme. Seguía yendo siempre a la fuente, seguía yendo siempre al Señor para que le responda. Él buscaba, quería que Dios lo escuche, quería que Dios lo escuche. Para él era importante que Dios lo escuche. No como pueden ser los religiosos o los fariseos, ¿se acuerdan? Ellos, no sé si les interesaba que Dios lo escuche, pero sí les interesaba mucho que la gente, las personas, los escuchen. Que las personas vean lo que decían y lo piadosos que eran. David seguía buscando a Dios. A él le importaba que Dios lo escuche y le responda. Así que no desistas, seguí buscando a Dios. Aún si sentís que no te responde, anda a él y seguí golpeando. Porque al que pide, se le dará. Al que golpea, la puerta se le abre. No escondas tu rostro de mí, sigue diciendo el mismo Salmo. No apartes con ira a tu siervo. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿A qué les recuerda esto? Al gran pecado de David. Así se titula el texto de Samuel. El gran pecado de David. Un pecado que él mantuvo en silencio, no confesó, por largo tiempo. Después escribió, mientras callé, mientras estuve callado con mi pecado, sin confesar, se envejecieron mis huesos. Porque pasa esto. Dios no tolera el pecado no confesado. Dios no lo tolera. Y entonces se produce este pecado no confesado que se guarda y que no se saca. Produce tristeza, produce sequedad. Todo esto David lo escribe muy bien en el Salmo 32. Produce silencio, alejamiento de Dios. El pecado no confesado hace todo esto. Juan lo llama pecado de muerte o el pecado que lleva a la muerte. Ese pecado que no se confiesa, que no se confiesa para ser limpiado por la sangre de Jesús. Sigue diciendo el texto, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esta es la versión NBI. Yo tenía este texto abierto y Jochi justo se pone al lado mío, mi hija, y lo lee. Y me dice, qué feo. Qué feo eso. ¿Pueden abandonar los padres? Pueden, pueden. La verdad es que no conocemos nada sobre la madre de David, nada. La Biblia no nos dice nada de la mamá de David. De algunos otros conocemos quiénes son las madres de David, no, no la menciona. El Talmud dice, pone un nombre ahí, que dice que fue tal la mamá de David, pero no sabemos nada de ella, más que cuando David la menciona en un momento que se está escapando de Saúl y se le junta su familia y los valientes ahí en la cueva de Adulam, y va David al rey de Moab y le pide si su padre y su madre, y ahí la menciona nada más, pueden allí vivir en Moab y él las los protegería. Nada más que eso, no sabemos nada más. ¿Dónde estaba la mamá de David cuando fue Samuel a ungirlo con aceite? Y pasaron todos los hijos. Estaba el papá Isaí, pero la madre. La verdad no sabemos. No sabemos nada. Y David escribe, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Puede ser, sí. Dios, no. Jehová me recogerá, dice la Reina Valera. Jehová me recogerá. Quiere decir levantar algo que está en el suelo. Y yo no sé, quizás vos podés sentirte abandonado, abandonada. Quizás podés sentir o viviste la traición de los que tenían que cuidarte, de los que más tenían que estar cerca tuyo, amarte. Pero si te sentís por el suelo, si estás caído, golpeado, física o emocionalmente, con todo, a pesar de todo esto, incluso habiendo vivido todo esto, el Señor Dios me recogerá. Te recogerá. Dios te levanta. Dios te recibe en sus brazos. Dios no te deja caído para nada. Te levanta y te abraza, te rodea y te aprieta fuerte contra su pecho. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que David nos está diciendo. Termina el salmo diciendo, aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Pon tu esperanza en el Señor, dice otra versión. David, con toda su experiencia, con todo lo que tuvo que vivir, no todo fue color de rosa, para nada. Sabemos la historia, fuimos diciendo, muchas veces la mencionamos, vivió penurias. Tantas cosas difíciles, con toda su experiencia nos da estos consejos. Busca a Dios en toda situación, poné en Él la esperanza. Esforzate y esperá. Esforzate en hacer tu parte, lo que vos podés hacer. ¿Y qué es? ¿Qué es? Intentar estar bien cerca. Una cosa pedí, dice, estar bien cerca del Señor. Inténtalo, esforzate, hacé tu parte, hacé lo que te corresponde. Hacelo con toda la fuerza y entonces esperá, confía en el Señor, esperá que Él haga lo que Él hace. Que Él haga su parte. Y confía, confía, porque lo que Dios hace siempre es maravilloso. Ese 27 no se hunde. No se hunde. Es un acorazado. La fortaleza de mi vida. Oramos. Te damos gracias, gracias. Señor, gracias. Gracias por este salmo y por la vida de David. Gracias. Vamos a dejar un momento que cada uno pueda orar ahí en el lugar a donde está. Porque no sabemos cómo están todos. Cada uno vive una situación muy, muy especial y diferente. Y podés presentarte delante de este Dios que te levanta, que te recibe, que te abraza. podés decirle que querés estar cerca de Él. En silencio, ahí a donde estás, porque Dios escucha. Porque Dios ve, Dios conoce todo. Sí, Señor, vos conocés los corazones, conocés lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros. Que podamos ir a vos, que podamos buscar ese lugar cerca tuyo. Que podamos esforzarnos en hacer lo que nos corresponde a nosotros y confiar en que vos vas a hacer tu parte. Que vos vas a cumplir tus promesas, que vos no fallás nunca, que vos nos podés levantar, nos podés sostener, que sos mi luz y mi salvación, que sos la fortaleza de mi vida. No tengo que tener miedo. Si vos sos por mí, ¿quién puede estar en mi contra? Nos ponemos en tus manos, Señor. Que el Espíritu Santo haga que entendamos tu palabra y nos traiga libertad y no temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.